¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa de radio online del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es nuestra última emisión del año 2012. Vamos a tener por eso un programa muy especial. En la primera parte nos va a visitar Eduardo Vega Luna, el defensor del pueblo en funciones. Vamos a hablar con él diversos temas de urgente actualidad, diría yo, el tema de Mogadev, el tema de la revocatoria, el tema de los conflictos sociales, pero también vamos a hablar con él sobre por qué no se elige al defensor del pueblo. Él, siendo el defensor del pueblo interino, tiene una opinión, yo diría, bastante contundente sobre el tema, que nos la va a contar ahora, ¿no? Y para eso ha venido especialmente a Tiempo Global para tener con nosotros este último programa en 2012. En la segunda parte vamos a tener un tema muy interesante que también ha estado causando controversia, preocupación en la opinión pública, y es el tema del fallo que se dio en los últimos días sobre la controversia entre Colombia y Nicaragua en el Tribunal de La Haya. Este fallo nos involucra porque ya hay una actitud de parte del Estado colombiano de denunciar el Pacto de Bogotá, según el cual las controversias pacíficas se resuelven, incluso apelando al Tribunal de La Haya. Para hablar de ese tema va a estar con nosotros el historiador Antonio Zapata, ¿no? Él es alguien que sigue muy de cerca los temas internacionales, los temas nacionales, pero también conoce la historia de estos tratados, la historia de esta controversia. Con Antonio Zapata vamos a tener esta conversación sobre el fallo de entre Colombia y Nicaragua en La Haya, pero con miras a lo que va a pasar entre Perú y Chile, porque la fase oral, la fase donde hablan los abogados en el tribunal para resolver la controversia que nosotros tenemos con Chile en torno al mar territorial, va a empezar este 3 de diciembre. Con esos dos temas volvemos y les anunciamos que, como habíamos dicho, este es el último programa del año 2012. Volvemos entonces con la entrevista a Eduardo Vega, el defensor del pueblo en funciones. Bien, amigos, estamos acá en la primera entrevista de Tiempo Global del programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, nos visita esta semana, en esta emisión, de manera muy especial, el defensor del pueblo en funciones, el doctor Eduardo Vega Posada. Eduardo Vega Luna. Eduardo, bienvenido a Tiempo Global. Vamos a conversar con él de varios temas. Es una visita muy especial. Hay varias cosas que están en el candelero, pero una primera con la que vamos a empezar es ¿por qué no se elige al nuevo defensor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil elegir a un funcionario del Estado tan importante?
Estimado Ramiro, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Tenía yo pendiente acudir a tu programa y sin duda, en primer lugar, saludarte, felicitarte y agradecer por toda la invitación. ¿Por qué no se elige al defensor? Yo creo que básicamente por esa miopía política que tienen los congresistas de la República. Me parece, yo lo he dicho ya en varias oportunidades, que hay una mezquindad. De hecho, elegir al defensor del pueblo es una tarea que requiere un consenso amplio.
Son dos tercios del Parlamento.
Así es, se requieren dos tercios del Parlamento, que en la actual composición de 130 legisladores, son 87 legisladores que tienen que votar a favor de una persona para elegirla como defensor del pueblo.
¿Por qué se determinó, Eduardo, esa tan alta cantidad de votación para elegir a ese funcionario?
Mira, en general, en todos los países que tienen defensorías del pueblo se requiere dos tercios por una razón, yo diría, fundamental, Ramiro, que es que la autoridad, el funcionario que ejerza esta tarea, tiene que tener el consenso de todas las fuerzas políticas. No tiene que ser, por tanto, el funcionario de un partido, de una agrupación política, sino que tiene el Congreso llegar a un consenso. Y ese consenso tiene que estar en torno a las capacidades de las personas. Yo he señalado que por lo menos hay tres características fundamentales de la persona. Primero, una probada autonomía e independencia en sus funciones.
que no esté vinculado a ningún partido, exacto, por ejemplo.
Exacto, exacto. O que esté por encima de eso y que su labor pueda ser catalogada como una actividad autónoma, independiente de cualquier vinculación partidaria. En segundo lugar, una aprobada trayectoria democrática, ¿no? Creo que eso es importante. La Defensoría del Pueblo es finalmente una institución por antonomasia democrática. Y en tercer lugar, una clara trayectoria y compromiso y defensa con los derechos fundamentales. Si la persona que se elige no reúne esas características, yo creo que se le puede hacer un grave daño a la institución.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Parlamento? No hay ese consenso del que hablábamos hace un momento y no existe a ojos de la mayoría calificada de congresistas esa persona que describes.
A ver, yo en principio creo que en el país sí existen personas con esas características, Ramiro. Lo que pasa es que muy pocas están dispuestas a someterse a veces al vapuleo en el Congreso de la República. Uh-huh. Eso hay que ser muy claro. Y por eso es que el Congreso decidió modificar el sistema de elección, modificó la ley orgánica tanto de la Defensoría como el Tribunal, para hacerlo directamente por invitación, creyendo que con eso se superaba los problemas que habían habido en anteriores elecciones. Uh-huh. Pero ya hemos visto que eso no es suficiente con que haya una invitación. Se ha perdido la transparencia, Ramiro. Tú y yo no sabemos quiénes eran los candidatos, a quiénes estaba proponiendo, qué características personales y de trayectoria democrática, de independencia aprobada tienen. No lo sabemos.
¿Tú crees que eso debería ser más público?
Yo creo que sí. Yo creo que la elección de una autoridad de este tipo, una autoridad moral, no te olvides, Ramiro, que la autoridad del Defensor del Pueblo no tiene una autoridad tipo el juez que puede sancionar, que puede ordenar o una
persuadir es su labor.
Sí, su labor es de persuasión. La fortaleza de la persuasión es una frase acuñada aquí y en otros países donde existe defensoría. Entonces su mandato es un mandato ético. Uh-huh. Y esa autoridad ética se respeta no tanto por la fortaleza de la sanción que tenga, sino por la fortaleza de la persuasión que
debe. Yo recuerdo haber conversado esto con Jorge Santisteban de Noriega, que en paz descanse, ¿no? El primer defensor del pueblo, y en una oportunidad muy tensa en la época del fujimorismo, yo en un artículo puse que él era una especie de tábano ético, ¿no? Que tenía que estar al lado ahí en un momento muy difícil. Él siempre se acordaba de eso, ¿no?
Este tema, si me permites, sí. Ramiro, es muy importante porque es el corazón de las defensorías del pueblo. Creo que tú estás llegando a ese tema, ¿no? Las defensorías del pueblo, en el caso peruano concretamente, no es pues la oposición política al gobierno de turno, pero tampoco es un ala más del Ejecutivo. Claro. No la es. Es una autoridad autónoma dentro del Estado peruano, es una autoridad ética. Y entonces, muchas veces, yo diría que hay siempre una relación tensa entre el Poder Ejecutivo y la autoridad del Defensor del Pueblo.
Ahora,
¿qué es lo natural, finalmente? Porque esta autoridad está para supervisar la actuación del Poder Ejecutivo, ¿no?
Ahora, ¿esto que estamos conversando es lo que hace difícil el consenso? Porque daría la impresión que los partidos políticos o los grupos que están en el Parlamento, más bien, no tienen claro esto, ¿no? Que, como has dicho, han convertido esto en una especie de festival de a ver quién me gusta o quién me conviene. ¿Exagero cuando veo este juicio?
Yo he sido más duro, incluso, Ramiro, ¿no? Yo he hablado de un botín político. Uh-huh. O sea, se ha llegado en este proceso, en este último proceso, a considerar prácticamente que la Defensoría es un botín político que puede repartirse al mejor postor. Y eso, en realidad, le hace mucho daño al país en general, a la institución en particular, y yo creo que a la labor que ejerce de cara al ciudadano. Ojo, la institución no está para servir a los congresistas. La institución está para ponerse al servicio de los ciudadanos. Uh-huh. Y no me dejarás mentir, Ramiro, no es muy, no debería decirlo yo, pero los niveles de aprobación, de legitimidad que tiene esta institución son muy altos. Uh-huh. Son muy altos de reconocimiento por parte de la institución.
Tiene muy alto estándar de buenas prácticas.
De buenas prácticas. Entonces, yo diría, los congresistas no se están dando cuenta del daño que les pueden ocasionar a una institución de este nivel, que va más allá de los gobiernos. Porque esos 16 años que tiene la institución, yo creo que lo importante es que los tres defensores, y yo voy a seguir esa práctica, es que ha mantenido un perfil totalmente objetivo, ¿no? Imparcial, de autonomía.
No se han casado con nadie.
Sí, eso es.
Ahora, Vayamos a algunos temas de coyuntura política y social, Eduardo, ¿no? Que son los temas que generalmente ve la Defensoría. Hay uno que está flotando en la opinión pública, la preocupación ciudadana, hace ya varios meses, ¿no? Y es el tema de Movadef, ¿no? Sí. Yo he leído que tú te has referido a ellos con bastante claridad. Pero lo que me estaba preguntando es, ¿dónde está el límite, de acuerdo al punto de vista de la Defensoría del Pueblo, para controlar un grupo con claras simpatías por uno de los grupos políticos más sangrientos que ha habido en el país, como es Andrés Luminoso, y lo que es su derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo se puede establecer eso? Porque la discusión ahorita yo siento que está muy entrampada entre hay que evitar que digan cualquier cosa, casi una actitud policial o meramente policial, y una actitud que puede ser leída como débil, es decir, bueno, es un grupo más y ya, ¿no? ¿Cuál es el punto medio? Justamente porque la Defensoría defiende al ciudadano. ¿Cuál crees tú que debe ser la actitud más sensata frente a Movadef?
Sí, y yo diría que la actitud más sensata en primer lugar es no minimizar el problema. Es un problema que no solo tiene, como tú bien lo señalas, ribetes estrictamente policiales, sino que creo que el gran esfuerzo, el gran reto que tenemos frente al Movadef es el de un enfrentamiento integral. Integral en los planos político, ideológico, integral en el plano social, porque finalmente también ahí hay un nivel que hay que no dejar de avizorar, sobre todo en estas zonas más alejadas, más terribles. Integral porque en las universidades yo siento, Ramiro, que el tema se ha ignorado, se ha minimizado, y quienes hemos pasado por San Marcos, como es mi caso, y tenemos algún nivel de vinculación, vemos que siguen más o menos intactas las formas de captación que ejercía este grupo dentro de la universidad. Entonces yo te diría, es una lucha integral.
Lo político, lo educativo.
Lo ideológico, lo social, ¿no? Y obviamente habrá un nivel, un plano que hay que delimitarlo muy claramente, Ramiro, para efectivamente no conculcar algunas libertades, pero entendamos que este es un fenómeno muy claro, Ramiro. O sea, cuando nos opusimos a la inscripción del Movadef como un partido político, una agrupación política en el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros ahí sustentamos con muchas otras personas, autoridades, que el Movadef adscribía al pensamiento Gonzalo. Entonces lo que hacen ahora es simplemente una estrategia para ingresar al sistema político, pero no con el ánimo de fortalecer el sistema político, de participar en él. Yo creo que ellos no han renunciado nunca a su lucha armada, por un lado. Y por otro lado, no, yo estoy convencido que ellos no tienen el interés de fortalecer la democracia, sino desde dentro destruirla.
Claro, y eso se evidencia cuando se habla con ellos, sobre todo con los dirigentes mayores, sí, como claro. Crespo y Fajardo, ¿no? Lo que señalan ante la pregunta si han renunciado a la lucha armada, dicen, bueno, ahora sí, pero después no sabemos, hay una actitud nebulosa que es bastante sospechosa, ¿no? Dices tú que estudió en San Marcos.
Eso yo creo que no ha cambiado, no ha variado para ellos. El diálogo es un diálogo que, mientras no ellos sientan que se cuestiona, ellos no han renunciado a su ideología. Y cuando uno dialoga, cuando uno cuestiona su ideología, vieras lo feroces que se pueden poner, porque finalmente estás tocando el centro, el núcleo de lo que finalmente los organiza alrededor de un pensamiento y de una persona en concreto.
Eduardo, te quiero preguntar algo que tiene que ver con esto y que es una reflexión que a mí se me suscitó en estos meses donde he estado en escena Movadef. ¿No te parece que después del informe final de la Comisión de la Verdad, en vez de hacer un proceso de memoria histórica serio, coherente, que justamente tenga en cuenta estas dimensiones, nos hemos pasado muchos años peleando en torno a ese documento, que a mi juicio es el documento probablemente más exhaustivo que hay de esa época? Y mientras eso ocurría, de pronto ha brotado o ha rebrotado este movimiento Movadef, para un poco para decirnos, miren, mientras ustedes están peleando, nosotros seguimos pensando en esto.
Sí. Ellos han ganado mucho terreno, Ramiro, en este tiempo, desde la experiencia de la Defensoría, con las oficinas que tenemos en el interior del país, nos damos cuenta que ellos tienen una actividad muy importante en muchas regiones del país, en unas más que en otras, ¿no? Pero están allí presentes, están haciendo actividad, están organizados y están movilizándose y teniendo más jóvenes. Tú tocas para mí un punto central, Ramiro, y bueno, el próximo año llegamos a los 10 años de haberse emitido, de haber concluido la Comisión de la Verdad con este informe final, ¿no? Y lo que a mí me causa realmente pena, lo que me llama la reflexión, es esta dificultad que tenemos todavía los peruanos cuando tocamos los temas de la violencia en el pasado, ¿no? Nos encrispa, nos divide, nos polariza como sociedad. Yo he sentido eso, ¿no? Y entonces,
en vez de debatir,
en vez de tomar el informe de la Comisión de la Verdad como un instrumento, como tú bien dices, valioso, quizás el más documentado, y sobre esa base ir construyendo, ¿no? Ir construyendo verdades, ir enseñándole a las generaciones futuras. Hemos visto en diversos programas, en fin, que muchas veces los jóvenes menores de 20, 22 años, no conocen lo que el Perú vivió, lo que el Perú pasó, y no identifican la magnitud de la violencia. Claro. Yo ahí sí hago claramente por lo menos un énfasis desde mi punto de vista muy grande a lo que fue Sendero. El principal enemigo de los peruanos fue Sendero Luminoso. Uh-huh. Es Sendero Luminoso, y ahí tenemos que tener las cosas muy claras. Hubieron, sin duda, violaciones a derechos humanos. Esas hay que juzgarlas, hay que verlas, pero lo otro es una amenaza para el país, es una amenaza para nuestra joven democracia, nuestra joven y frágil democracia todavía, ¿no?
¿Y es posible que el Estado pueda tener en cuenta esta sugerencia de ustedes de abordarlo en diversos ámbitos y no solo poner el acento en lo policial, que es lo que yo lamentablemente estoy viendo en estos momentos, ¿no?
De hecho, eso requiere el esfuerzo de todos. Hemos visto las semanas pasadas cómo se ha movilizado las autoridades y los universitarios de San Marcos, con algunos problemas, pero sin duda creo ahí que hay una llamada de atención que quizás no la hubo antes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer nivel que te habla de un frente importante, el frente universitario. Primero, de reconocer el problema y de reconocer que existe, yo creo que ya es un paso fundamental. En segundo, que sean los propios estudiantes también quienes puedan dar la batalla, dar la lucha ideológica, la lucha en ese plano.
Es un terreno crucial, ¿no?
Sí. Ahora, sin duda, también identificar personas, identificar cómo se organizan estos, también tiene otra faceta, ¿no? Que yo sí, digamos, diría, tiene que haber un trabajo muy inteligente también de la intervención policial, que no puede, desembocar en abusos que conocimos en el pasado. Eso requiere un trabajo de inteligencia, de mucha coordinación, en fin, de mucha filigrana, ¿no?
¿Tú estarías de acuerdo con esta propuesta que ha circulado en los últimos días o semanas de entrar con la policía a las universidades o con la fuerza del orden incluso a las universidades para ver si ahí están estos grupos de Movadef? ¿Eso te parece una propuesta?
O sea, de hecho que están. Yo lo que diría es las autoridades tienen que evaluar eso. O sea, creo que esa decisión no debe ser una decisión de la policía. Uh-huh. Esa tiene que ser, si es que política. Ocurriera, esa tiene que ser una decisión política, una decisión concertada, una decisión dialogada con las autoridades, con los estudiantes. Y es una decisión que en todo caso no puede ir sola tampoco. Uh-huh. No debería ir sola. Tendría que ir, creo yo, con un conjunto de herramientas, de elementos. No estamos definitivamente en los 90, no estamos en los 80, así es que eso se tiene que evaluar muy seriamente.
Ahora, un poco para cerrar esta parte, pero ¿no sientes que hay, justamente por la falta de trabajo y memoria histórica en distintos niveles educativos, en los propios medios de comunicación, ¿no sientes que falta una suerte de autoconciencia ciudadana de la magnitud y distintas dimensiones del problema? Porque yo lo que veo más es susto, más que reflexión.
Y una reacción muy casi de sentido inmediato, que no reflexiona de cómo reaccionar de una manera mucho más articulada.
Claro, ¿no? Los mismos políticos reaccionan así, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la memoria, Ramiro, es pues sin duda de esos temas que dejamos pasar y no le hemos dado importancia y que finalmente estamos viendo lo importante que hubiese sido abordarlo con toda la dimensión que tiene, ¿no? Yo creo que allí tenemos que hacer ese esfuerzo. Hay, sin duda, Ramiro, en materia de educación, en materia de derechos humanos, también todavía un gran vacío. Uh-huh. Hay esfuerzo, sin duda, por incorporar a todo nivel, porque nuestra Constitución exige, Ramiro, que en todos los niveles de la educación se incorpore la temática de derechos humanos. Estamos hablando de la primaria, la secundaria, la universidad, y eso a veces no se hace con toda la, digamos, el profesionalismo y la responsabilidad que se requiere, ¿no?
Eduardo, vayamos a otra dimensión de la democracia por seguir en este tema multidimensional, ¿no? O en esta ruta multidimensional. ¿Qué pasa con los conflictos sociales? ¿Por qué son tan intensos en el país? ¿Y por qué la Defensoría se ha vuelto en el gran termómetro de esto? O la institución que tiene un termómetro además muy eficaz llamado ya el conflictómetro, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre esto y qué crees que el país, las autoridades deberían hacer para que esto no se convierta en una bola de nieve?
Sí. A ver, nosotros somos, tenemos una frase, Ramiro, que creo que resume muy bien. El conflicto hay que verlo como una posibilidad también. Y lo digo así porque, digamos, no es casual que el Perú experimente en estos últimos años, en estos últimos 8 o 10 años, un crecimiento económico muy importante, ¿no? Uh-huh. Industrias extractivas, empresas que quieren venir a invertir y que quieren desarrollar aquí sus actividades, por un lado, y por otro lado, las expectativas de la ciudadanía, las expectativas de las poblaciones, para digamos, por esas paradojas de la vida, esas actividades extractivas están justamente muchas veces en las zonas más pobres del país, donde el Estado no ha llegado.
Pero donde a la vez hay recursos muy ricos.
Y donde hay recursos muy ricos, esa es la paradoja del país. Y entonces tienes un interés en la actividad extractiva, gasífera, minera en general, y las expectativas de la población de verse beneficiada. Y en el medio hay un Estado que todavía no termina de saber articular adecuadamente, de armonizar ese crecimiento económico con esas expectativas ciudadanas. Yo creo que a la base de los conflictos está ese esquema del país, ¿no?
¿Y ustedes de alguna manera han logrado persuadir a las instituciones del Estado o al Estado en su conjunto de que maneje mejor estas cosas?
De hecho, yo creo que hemos avanzado, Ramiro, ¿no? Primero, hay ahora yo creo que una conciencia cada vez mayor de la necesidad de prevenir que los conflictos lleguen a las fases violentas, ¿no? Los conflictos perfectamente se pueden prevenir y perfectamente se pueden solucionar sin que lleguen a muertes, sin que lleguen a toma de carreteras, y creo que esa es una labor que todos los funcionarios tenemos que aprender. Nosotros los funcionarios, me incluyo, porque soy funcionario público también, creo que tenemos a veces muy poca disposición al diálogo. Y en estos conflictos lo que uno nota es que sentarse en una mesa con unos comuneros que a veces tienen otros tiempos, ¿no? Donde todos quieren ser escuchados, hay que dar esa oportunidad. Yo he estado en varias reuniones y el solo hecho de escuchar a todos, de saberse que pueden ser escuchados por el Estado, ya es importante. Número uno. Y número dos, que tampoco se les pasee, ¿no? O sea, si hay mesas de diálogo, las mesas de diálogo son para llegar a resultados, no para pasearlos, no para ganar el tiempo.
No para acordar dónde va a ser la próxima mesa de diálogo.
Así es, así es.
Ahora, ¿no sientes que hay, de todas maneras, ya no vivo en el Estado, sino en los gobiernos sucesivos? Tú ya has lidiado con dos, ¿verdad? Con este y el anterior, ¿no? ¿No crees que más allá de la buena fe o de la eficacia incluso de algunos funcionarios del Estado que ven estos temas, ¿no? ¿No crees que los gobiernos, dependiendo de su signo o por estilo político, son los que justamente menos comprenden la naturaleza de los conflictos y menos voluntad tienen de encararlos de manera más inteligente?
Me parece que sí hay algo de eso, porque de mi experiencia también, Ramiro, yo, y lo digo públicamente, recibo en la oficina, así como recibo a las comunidades, a las poblaciones indígenas, también recibo a las empresas, a varias de ellas por lo menos, y veo que hay esta preocupación por evitar que los conflictos lleguen a niveles de violencia. Y entonces el reclamo es al Estado. El Estado a veces tiene, digamos, dificultades para poder tramitar de mejor manera.
O arbitrar incluso.
Arbitrar de mejor manera estos conflictos. Y yo creo ahí que han habido, por lo menos hasta el momento, tres herramientas que el país no termina de implementarlas del todo, Ramiro.
¿Cuáles son?
Y que pueden ayudar mucho. El primero, un buen sistema de evaluación y estudios de impacto ambiental, un sistema confiable. Eso estaba hasta hace poco en el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, el mismo que daba las licitaciones, las concesiones, era el que autorizaba y daba las licencias ambientales.
Pero ahora se ha creado SENACE.
Se ha creado SENACE y la idea es que pase a ambiente. dos entidades distintas y que tienen que marcar un equilibrio. Es decir, nuestro Ministerio del Ambiente tiene que ser el garante, el que da la confianza, el que certifica que estos proyectos no causan daño. O que esos daños están mitigados y están perfectamente controlados, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa es una primera herramienta. Segunda herramienta, Ramiro, un ordenamiento territorial a nivel nacional. No sabemos hasta este momento dónde se puede realizar las actividades mineras, gasíferas, petroleras.
Hay una ley pendiente, ¿no?
Hay una ley pendiente.
En el Parlamento.
¿No? Hay esfuerzos de algunas regiones, de algunos sectores por ir avanzando en esto, pero eso tiene que ser como un acuerdo también. Entonces los peruanos sepamos dónde se invierte y dónde no se invierte. ¿No? Porque finalmente eso tiene que ver con el modelo. Hay zonas donde la agricultura de exportación es muy buena. ¿Por qué tendría que haber ahí otro tipo de actividades? Tercera herramienta, ley de consulta previa. Ajá. Sobre todo para los pueblos, eso es para pueblos indígenas, pero como decíamos al inicio, por esas cosas de la vida, en esos lugares donde habitan los pueblos indígenas hay mucho recurso natural también. Y ellos necesitan, primero, ser consultados para el desarrollo de esos proyectos y, segundo, verse beneficiados de, esos.
Eduardo, quería pasar a otro punto que es de mucha actualidad también. Desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, ¿qué tan democrático es un... ¿Qué tan democrático es un proceso de revocatoria a las autoridades elegidas? Y lo digo claramente por la alcaldesa de Lima, ¿no? Que en cuyo proceso de revocatoria o en cuya en la ruta hacia pedir su revocatoria ha habido más de una evidencia de asuntos no tan santos, ¿no? ¿A ti te parece que revocar a una autoridad es realmente un mecanismo democrático? ¿Está respondiendo a las necesidades del pueblo? O sea, la Defensoría... ¿siente que el pueblo está siendo defendido democráticamente cuando quiere revocar a una autoridad?
Sí, yo daría mi respuesta en dos momentos, ¿no? De hecho, todos los sistemas de participación, todos los sistemas de revocación son democráticos, son importantes, Ramiro. Uh-huh. Nosotros lo hemos visto a lo largo de estos años en varios procesos de revocatoria y participamos en ver. Pero eso nos ha hecho ver también que el actual sistema de revocatoria que tenemos es un sistema muy amplio que tiene que ser regulado, tanto para definir en qué casos procede una revocatoria, porque ahora, porque me miraste mal, se puede revocar una persona.
Y no se piden pruebas para una
revocatoria. Y no se piden pruebas, por supuesto. O sea, no hay ninguna forma de acotarlo y de decir, no, en estos casos sí procede y en estos casos no procede.
¿Y ustedes han hecho alguna resolución sobre ese tema?
Directamente no, pero yo ya me he expresado y me he manifestado en este sentido, que tiene que haber una normativa que precise, ¿no?, en qué casos procede la revocatoria, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, no se pueden paralizar las gestiones, Ramiro. O sea, lo que hemos visto a lo largo de estos años es que lamentablemente se paralizan las gestiones. Y eso, sin duda, quien se ve perjudicado, que es la mirada que le corresponde a la Defensoría, es el ciudadano. Uh-huh. Porque las autoridades están más preocupadas en estos procesos de revocatoria que en gestionar la ciudad, que en dirigir la ciudad.
Y el ciudadano también se podría ver perjudicado por ir a una elección donde tiene que marcar 40 casillas.
Ah, bueno, ya ese es parte de los aspectos estos técnicos, complejos, que marcan este tipo de situación. Es decir... El derecho es importante, yo vuelvo a insistir, Ramiro, pero efectivamente creo que hay que pasar a un segundo momento de una regulación mucho más precisa.
Sí, Eduardo, ya lamentablemente tenemos que ir terminando, pero quería hacerte una pregunta más que es de mucha actualidad, no sé si la quieres responder. Hay un problema concreto en el caso de la Defensoría en relación con la remuneración de sus trabajadores, con cómo se les corresponde desde el
Así
Estado.
Es. Así es, Ramiro. Mira, esta institución nació hace 16 años y desde hace 16 años sus remuneraciones no han variado. Lo que ganaba un funcionario, un trabajador de la Defensoría hace 16 años, lo sigue ganando hoy día y eso ha significado que estemos en desventaja frente a otras entidades públicas, ¿no? Y similares, autónomas con la Defensoría. Ya el Congreso nos había autorizado que podamos mejorar nuestra escala remunerativa. El Congreso para el presupuesto de este año. El MEF, que a veces es la institución que no accede a estos pedidos, también aprobó nuestra escala remunerativa.
¿Qué pasó entonces?
Y está en el despacho del presidente de la República desde el 26 de julio de este año y no lo aprueba y no tenemos ninguna respuesta. No nos informan cuáles son las razones. Nosotros creemos que no hay ninguna razón.
¿Han dirigido comunicaciones?
Yo he enviado 4 comunicaciones al presidente de la República.
¿No te ha respondido?
No me ha respondido. Le he pedido una cita para explicarle los fundamentos, los argumentos que tenemos y no he recibido respuesta. Yo ahí considero que es lamentable esta situación porque se está afectando a una institución que creo que es importante, que creo que es una labor autónoma y una labor de compromiso con el Estado peruano, con el país, con los ciudadanos. Pero me parece que esto para mí realmente me preocupa y, como te digo, no tengo una explicación clara ni razonable de por qué.
Estamos volviendo al comienzo de esta conversación, Eduardo, en la cual veíamos que la manera como la clase política mira a la Defensoría adolece de una cierta desconfianza, de una cierta, un cierto cálculo político incluso.
Sí, yo particularmente creo que sí, Ramiro. Me apena porque justo han coincidido tanto la elección como el tema de la escala remunerativa, y de hecho esos son dos elementos que están muy presentes en el trabajo defensorial. Tratamos de que esto no afecte la función, el día a día, pero sin duda son temas que no vemos razones para que, por un lado, el Congreso actúe responsablemente en la elección del Defensor del Pueblo y, por otro lado, que el Ejecutivo, y es un dato importante, no le estamos pidiendo un sol adicional, Ramiro. Si yo estuviera pidiendo un sol adicional, como lo hacen otras entidades públicas, yo entendería que me digan, espera tu turno. Pero esa modificación, esa mejora remunerativa, lo estamos haciendo con cargo a nuestro propio presupuesto, de los ahorros, en fin, una serie de cosas
que hemos hecho. El propio presupuesto de la Defensoría está pidiendo autorización para aumentar.
Solo para gastarlo, para poder mejorar la escala remunerativa. Pero no, mientras no se apruebe, mientras el presidente no firme.
¿Qué hace falta? ¿La firma
el presidente? La firma el presidente de la República en un decreto supremo diciendo se aprueba la escala remunerativa aprobada por el MEF.
Increíble, ¿no? ¿Quién defiende la Defensoría, Eduardo?
Nosotros mismos tendremos que defendernos, Ramiro. Lo haremos con mucha respeto, pero a la vez con mucha firmeza, Ramiro.
Para terminar, ¿qué crees que va a pasar el próximo año? Porque ya se ha cancelado la posibilidad de que sea en esta legislatura la elección del defensor. Tendremos que esperar hasta marzo.
Sí, lo primero que yo pediría es una reflexión muy seria a todas las agrupaciones políticas, a los partidos, para volver a retomar el espíritu y el sentido de lo que es la elección de un defensor, que es ese, el mayor consenso de esa persona autónoma, independiente, de esa persona con una trayectoria democrática, con un claro compromiso con la defensa de los derechos humanos. Yo creo que hay en el país, hay profesionales que han transcurrido, que tienen una trayectoria, pero que tampoco se quieren ver sometidos a este cubileteo político. Entonces, ahí mi llamado, mi exhortación es a la reflexión y a buscar así una persona con ese perfil. Independencia, autonomía y de claro compromiso con la democracia y con los derechos humanos.
Eduardo, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Se nos quedan algunas cosas en el tintero, como la situación de los discapacitados, los pueblos indígenas a los que aludiste en un momento. Pero yo tengo la confianza y yo personalmente me voy a encargar de opinar en ese sentido, de que esperemos pues que el presidente de la República y los congresistas, bueno, los congresistas ya tendrán que esperar, pero a ver si para el 10 de diciembre hay un gesto, ¿no? Ya que la Defensoría es una institución muy vinculada a los derechos humanos, ¿no?
No perdemos la esperanza, Ramiro. Yo creo que el presidente se está tomando su tiempo, pero yo espero que efectivamente pueda aprobar la escala remunerativa antes del 10 de diciembre, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo, por estar en Tiempo Global y espero volverte a tener acá nuevamente.
Encantado.
Y a ver cuándo se resuelve esto. Volvemos con una segunda entrevista, amigos. Va a estar con nosotros Antonio Zapata para hablar del tema que también cruje estas semanas. Es el diferendo limítrofe con Chile en el Tribunal de La Haya. Volvemos en unos instantes con ese tema. Bien, amigos, estamos en la segunda entrevista de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar en esta parte sobre el tema que está crujiendo estos días, que está generando mucha noticia dentro del Perú, fuera del Perú, y es el tema del Tribunal de La Haya. Empieza ya la fase oral que nos involucra a Chile y al Perú. Un nuevo periodo de discusión sobre el tema que nosotros hemos presentado ante la Corte, pero ha pasado que se ha dado recientemente un fallo para el caso de Colombia y Nicaragua y hay una situación, por lo menos de mediana rebeldía de parte de Colombia respecto a lo que ha hecho la Corte. Para hablar de ese tema está con nosotros Antonio Zapata, historiador, columnista del diario La República también. Antonio, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, Ramiro, por la invitación.
Se ha enrarecido un poco el clima político a partir de la reacción del Estado colombiano frente al fallo de la Corte, ¿verdad?
Ciertamente, porque pone en cuestión a la Corte, sostiene que la Corte ha fallado de una forma errónea, muestra no solamente su malestar, sino que adicionalmente se ha retirado del Pacto de Bogotá, ha iniciado los pasos, ¿no?, para retirarse del Pacto de Bogotá, que era un instrumento a través del cual los países latinoamericanos se comprometían a resolver a través de procedimientos pacíficos sus diferencias jurídicas, empezando por el trato bilateral y terminando en la Corte Internacional de Justicia.
Claro,
de
La Haya. Mencionan explícitamente al Tribunal de La Haya en el tratado.
Lo que pasa es que a partir de la resolución de La Haya sobre el diferendo con Nicaragua, Colombia espera que otros países centroamericanos, por ejemplo Panamá, también lo lleven a La Haya y en aplicación de los mismos principios, pues le van a ganar. De tal modo que retirarse del Pacto de Bogotá significa para Colombia retirarse de la obligación de ir a La Haya si es demandado.
Ahora, el presidente Santos ha recalcado que de todas maneras ellos van a acudir a soluciones pacíficas para sus controversias. Pero hay algo acá que realmente incomoda en el escenario internacional, porque no es solo que ellos salgan a decir esto, sino que esto, como decía hace un momento, enrarece el clima político en vísperas de un nuevo
contencioso. Tiene repercusiones en Chile, ¿no?
Por ejemplo, ya has visto la reacción del presidente, el expresidente Frei, ¿no?
Claro, esa reunión de expresidentes con el actual mandatario y finalmente han hablado Lagos y Frei y los dos han planteado una tesis bastante delicada, ¿no? Que es como confrontar a la Corte, tratar de ponerle parámetros.
Casi,
¿no?
Así deben hacer el fallo y no.
Y si no, la Corte se desprestigiará a sí misma y Chile podría seguir el camino de Colombia.
¿Podemos pensar que el gesto de Santos ha alimentado esta posibilidad en Chile?
Obviamente. Es decir, no solamente están conectados a ese nivel, sino que el abogado de Chile es el mismo abogado de Colombia, y el abogado del Perú es el mismo de Nicaragua. Entonces,
Pelet, ¿verdad?
Los argumentos van en la misma dirección y uno acaba de perder frente al otro. Y son los mismos argumentos. De parte de Colombia estaba el argumento de la larga posesión, los argumentos de hecho, digamos, ¿no? Claro. Y son los mismos de Chile. Desde el año 52-54 tenemos aquí una larga posesión incontestada y ese argumento acaba de ser traído abajo por la Corte en el fallo sobre Nicaragua, de tal modo pues que en Chile están empezando a prever que la tienen difícil.
Ahora, hay una analogía que se puede establecer, ¿no? Y es que tanto Colombia como Chile son países demandados, ¿no? Y su lucha jurídica inicial era para que la Corte no sea competente para ver el caso, ¿no? Porque hay la sospecha, la presunción de que una vez que el caso es aceptado, siempre el país demandante va a ganar alguito, vamos a decir, ¿no? ¿Podemos ver las cosas de esa manera?
Bueno, con la precisión de que en realidad Chile contempló la posibilidad de no aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero finalmente desechó en su momento esa opción y se inclinó por aceptar la competencia de la Corte. No quiso Chile un final adelantado, porque si la Corte decía sí soy competente, en realidad en la primera batalla había perdido el caso.
Y ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea,
si Chile le hubiera dicho, no soy competente, o no eres corte competente para ver este caso que te ha planteado el Perú, entonces la Corte hubiera contemplado si es o no es competente.
Yeah.
Y si fallaba a favor de que sí lo era, en realidad Chile habría perdido el caso completo en ese momento, ¿no?
Porque
lo obligaban a ir a la Corte contra su voluntad, entonces ya estaba perdido pues, su ambiente al interior.
Claro.
Entonces Chile lo que no ha querido, al aceptar la competencia de la Corte, lo que no ha querido es una final adelantada. Ha querido lo que ha ocurrido, un razonamiento jurídico, años para preparar su posición, y ahora viene, pues como decías, la audiencia, la fase oral y última antes que la Corte se reúna ya para emitir sentencia.
Es decir, si Chile se declaraba en rebeldía frente a la Corte y no aceptaba la competencia contenciosa, la Corte podía declararse competente y entonces ahí ya hubiera perdido un primer round, digamos.
Claro, y lo hubieran obligado a ir pues ya con, digamos, la argumentación.
Casi de grado fuerte.
Claro, ¿no? La argumentación ya por lo bajo, ¿no? Caída, ¿no?
Claro, porque hubiera sido política y diplomáticamente más complicado.
Ahora, muy complicado, sí.
Colombia está en una situación similar, ¿no? Era el país demandado, suponía que le iban a dar todo, pero es cierto, Antonio, que históricamente la Corte, porque eso es algo que se ha puesto en discusión, que ya lo empiezas a escuchar un poco en Chile, no da fallos estrictamente jurídicos, sino también fallos salomónicos, que es lo que han objetado los expresidentes chilenos. O sea, hay algo de subjetivo, porque Enrique Bernal dijo el otro día que, claro, la Corte surge a partir del espíritu de la Carta de Naciones Unidas, y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas es lograr la paz entre los países. Entonces, lo que un poco insinuó es que los fallos eran jurídicos, pero también contemplaban mantener la paz entre las naciones. ¿Hay algo de eso?
Bueno, es obvio, por lo que está diciendo Enrique Bernales, la misión de la Corte es que los países que acuden a ella salgan después de la sentencia más reconciliados que cuando entraron, que efectivamente sirva la Corte para resolver diferencias y abrir un camino de paz. Pero es jurídica la Corte, ¿eh? La Corte no es que razone en términos de a ver cómo amistamos a este par y les damos un poquito a cada uno, sino hay un razonamiento jurídico, hay una jurisprudencia. Por eso es que el fallo de Colombia con Nicaragua es importante, porque el fallo de Colombia y Nicaragua pasa del argumento principal de Chile, la larga posesión, y le da la razón a Nicaragua. En términos de mar no hay ningún tratado. Una vez que eso establece eso, la Corte pasa a fijar entonces los límites marítimos, y si un razonamiento semejante se aplicara al caso de Chile y Perú, en la esencia habríamos ganado.
Claro. Ahora, lo que yo he comentado con más de una persona, incluso en una entrevista, es que quizás el error histórico, vamos a decir, que podríamos cometer en este momento, con este trance, es tener una actitud triunfalista,
de sí, el maximalismo, ¿no?
Per se, casi como si esto fuera un partido de vóley, ¿no?
Claro, o sea, la idea maximalista en este caso no ayuda, porque la posición peruana también tiene varias debilidades que es necesario tener conciencia.
¿Cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, mira, el punto principal es el instrumento de 1954, un tratado de límites o no.
Hay un momento que mencionan límites marítimos en el texto, ¿no?
Y además lo hicimos pasar por Congreso. No solamente lo firmó el Ejecutivo, como es el nivel que corresponde a los simples convenios pesqueros, sino que además fue llevado al Congreso y el Congreso lo aprobó.
En el año 56,
entonces con Odría, todo es con Odría. Aquí la idea de Chile es que el Perú ha cometido una serie de actos propios, es decir, actos del Estado peruano, que ratifican la idea que ese instrumento del 54 y el del 52 constituyen un tratado de límites.
Porque pasó por el Ejecutivo y pasó por el Congreso.
Uno, dos, porque hay un montón de textos del Ministerio de Educación, le hace cuadernos escolares que marcan el paralelo.
Luego ¿esos cuadernos existen todavía?
Sí, Chile ha juntado un montón, ¿eh?
Pero no circulan acá ya.
No, obviamente, ¿no? Pero han circulado en estos años, ¿no? En estas décadas. Luego tienes que en algún momento instalamos un faro. Fue el general Velasco, dicho sea de paso, ¿eh? El que instaló el faro. Y el faro estaba pues en el paralelo ahí donde ellos dicen que es la frontera. Entonces, el Perú, en el argumento de Chile, habría cometido una serie de actos propios que refrendarían el carácter de tratado de límites de esos instrumentos
del 52 o el 54. ¿No?
El 54 es más explícito en el sentido de que habla de una zona especial fronteriza marítima, y claro, ese es el título del instrumento, ¿no? Sí. Pero el del 52 es el que origina todo, en el sentido de que vienen como en tándem, ¿no? El 54 no se explica, sino en el 52 son un paquete que viene articulado.
¿Lo que dice el 52 es exactamente qué?
La declaración de los tres países, porque es como
Ecuador
también, que tienen 200 millas. Uh-huh. Y en un párrafo se dice que para el caso de la existencia de islas se aplicará el criterio del paralelo para delimitar la frontera.
Uh-huh.
Y
pero no hay
Chile
isla.
Lo quiere jalar, ¿no? Para una validez universal de ese párrafo. Uh-huh. Y el Perú ha hecho precisiones con el Ecuador. Esto se refiere solamente al Ecuador. Y una de las mejores iniciativas de la Cancillería peruana en los últimos años ha sido firmar el 2011 uh-huh. con Ecuador un tratado de límites marítimos, claro. con todas las de la ley, es decir, llamado tratado, con mapa, con precisiones de todas las coordenadas que están aquí involucradas, y además ambos países lo han llevado a las Naciones Unidas, al registro de tratados, y ahí lo han inscrito.
Uh-huh.
De tal modo que el argumento del Perú es que si esos instrumentos del 52 y del 54 fueron firmados entre tres, no pueden ser un tratado porque dos de los tres firmantes
ya han firmado un tratado de límites marítimos.
Aparte, ¿no? Han considerado que no lo es y han tenido que firmar aparte un tratado de límites marítimos.
Eso ocurrió el año pasado, ¿no?
El 2011.
Claro. Entonces, y el del 54 regula el movimiento de las embarcaciones, ¿verdad?
El año 54 lo que dice es lo siguiente: para las pequeñas embarcaciones pesqueras, es decir, aquellas que no tienen instrumentos náuticos, se está hablando de pesca artesanal,
uh-huh.
De tal modo que no puedan ser capturados por los guardacostas de uno u otro país,
uh-huh.
establece un área de tolerancia, 10 millas al norte y 10 millas al sur de un determinado paralelo. Y esa área de tolerancia permitiría que este tipo de pescadores vayan de un lado a otro sin que sean detenidos y multados. Entonces, lo que Chile dice es que se habla de un paralelo y se le denomina zona fronteriza marítima.
Esa palabra aparece, ¿verdad?
Esa palabra aparece en el título.
Uh-huh.
¿No? Y en el discurso, o sea, en el contenido, es incluso un poquito más delicado porque dice 10 millas al norte y 10 millas al sur del paralelo tal que constituye la frontera.
Claro, claro, sí.
Entonces, es delicado el párrafo, pero la postura peruana es sólida también porque hace referencia a lo siguiente: esa conferencia se convocó para ver asuntos pesqueros. El título general de la conferencia hacía relación con pesca. No fue el único instrumento que se firmó, se firmaron 7. Este es uno de los 7. Uh-huh. Y los otros 6 indudablemente son pesqueros.
Uh-huh.
Incluso crean una institución, la Comisión Permanente del Pacífico Sudamericano, que uh-huh. reúne los IMARPES, digamos, de los países en cuestión. Y esa institución ha tenido larga vida, hasta hoy existe, ha tenido muchos éxitos. Entonces, toda la conferencia, la institución que se crea,
uh-huh.
es vinculada a la pesca. De tal modo que lo que el Perú hace es como contextualizar ese instrumento del 54.
¿Y el del 52 cómo se llama?
Una declaración, es como una declaración al mundo. Estos tres países decimos que nuestros límites marítimos son 200
millas. Pero no es un tratado de límites.
No, pues, porque claro. para empezar es entre tres, tratado de límites son entre
claro.
dos.
Y el del 54 tampoco es un tratado de límites.
No, pues esa es la posición peruana, ¿no? La posición peruana, y es la esencia del debate en La Haya, es interpretar si esos instrumentos son o no un tratado de límites. Eso es lo que va a determinar La Haya.
Claro, y nuestra posición es que no es un tratado de límites.
Así es.
Ahora, más allá de estas precisiones jurídicas, políticamente hablando, ¿no? Lo que podría ocurrir es que el fallo, de todas maneras, va a cambiar en algo las cosas. Eso es lo esperable, ¿verdad? Históricamente ha sido así en los fallos de la Corte, ¿no?
Ya, pero debes tener en cuenta que las reclamaciones no son una sola, no es solamente la línea equidistante. La línea equidistante es la reclamación principal.
Uh-huh.
Pero hay una segunda zona en el mar que Chile considera mar abierto.
Claro, esta zona.
Porque si tú trazas el paralelo, pues 200 millas después el paralelo se termina y uh-huh. más allá es mar abierto. Sin embargo, si tú proyectas 200 millas desde la costa peruana, más o menos en el límite entre Ica y Arequipa, digamos San Juan de Marcona,
sí.
tú proyectas 200 millas y llegas a esa parte del mar que Chile considera mar abierto y Perú pide a la Corte que lo reconozca como mar dominio marítimo del Perú.
Uh-huh.
Entonces hay un segundo reclamo, el reclamo por el así llamado triángulo externo. Claro. Yo creo sinceramente, Ramiro, que esto lo vamos a ganar sí o sí.
Porque el triángulo externo.
Claro, a la Corte no le cuesta nada, Chile lo considera mar abierto, dárselo al Perú es que el Perú ya gane alguito. Y no es tan poquito, porque es 28.000 kilómetros cuadrados. Y si tomas en cuenta que la línea equidistante nos daría 38.000, pues 28.000 no es desdeñable. Al contrario, es una parte muy significativa del total de los reclamos.
Claro, pero curiosamente ahora los ojos están en la línea equidistante, más bien, y no en ese pedazo, ¿no?
Obvio, pero a la hora que tú presentes la sentencia, pues puede venir que de pronto se valore pues el triángulo externo considerablemente, que hoy día pasa un poco inadvertido. Pero lo podrías poner en valor.
Ahora, Rodríguez Elizondo, Pepe Rodríguez Elizondo, que vive acá, periodista chileno.
Sí, claro.
Él ha dicho en una entrevista que, bueno, Chile ha sido finalmente llevado a este tribunal y algo va a tener que conceder. ¿Esa es un poco la figura, lo que se viene?
Claro, mira, en Chile están dispuestos a conceder dos de los tres puntos del reclamo peruano. El triángulo externo del que acabamos de hablar y también el pequeño triángulo que hay en tierra, es decir, el debate por... ¿Cuál es el punto exactamente?
¿El punto de la concordia o el hito número uno?
Exacto. Y ahí también estarían dispuestos a perder. Lo que sí ellos no estarían dispuestos a perder es el paralelo.
El paralelo.
Entonces ahí se van a hacer súper fuertes y están dispuestos a perder los otros dos puntos. Están dispuestos a perder que uno llega a sospechar si no serán un bocado que nos han dejado.
¿Cómo así?
Para que comamos algo, pues, ¿no?
Bueno, pero con que se mueva, porque en el caso de que Colombia y Nicaragua, por ejemplo, el paralelo se ha movido, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Con que se mueva un poquito el paralelo, no todo lo que estamos pidiendo ya eso va a ser, digamos, histórico, ¿no?
O sea, en el caso de Colombia con Nicaragua es un meridiano, ¿no? El que se ha movido.
Un meridiano, 82.
Sí, aquí es un paralelo, pero igual, son estas líneas básicas, meridianos y paralelos, con las cuales se había como dividido el mundo, ¿no?
Ahora, yendo a una cuestión más, si quieres, subjetiva, pero también social, histórica, ¿no? ¿Cómo debería ser, digamos, el clima, la actitud más inteligente de parte de los estados y los pueblos respectivos para encarar este trance que se viene? Porque ya tenemos este clima enrarecido creado por Colombia, ¿no? De no acepto porque no me gustó, bueno, lo voy a aceptar, pero... a regañadientes y de acá me salgo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto no se convierta en una especie de cadena de ceño fruncido, digamos, a nivel diplomático e internacional respecto a la Corte Internacional, ¿no?
O sea, una actitud básica me parece tomar conciencia que inevitablemente habrá una tensión, no dramatizarla, pero tampoco pretender ocultarla, ¿no?
Claro.
Tampoco, ¿no? Asumir que estamos frente a un escenario donde dos estados discuten soberanía a través de una controversia jurídica, y la discusión de soberanía implica un nivel de conflicto. No será militar, pero un nivel de conflicto es inevitable y deriva de la demanda peruana. El Perú, al demandar, plantea un escenario donde el conflicto no está ausente.
Claro.
Entonces, asumirlo, ¿no? Y luego tratar de atemperarlo. Y en ese sentido, creo que a diferencia de la situación entre Colombia y Nicaragua, en el caso chileno-peruano hay bastantes signos de cooperación entre personalidades de la sociedad civil, por ejemplo.
Y niveles de inversión, ¿no?
Niveles de inversión... reuniones que se han multiplicado de uno y otro tipo, en la que se han encontrado empresarios,
en el caso de
Colombia con Nicaragua, ¿no?
Sí. Y luego a nivel países fronterizos para empezar tampoco.
Claro, a nivel de los estados, Perú y Chile colaboran en una serie de escenarios, en APEC, en UNASUR, son miembros de la Alianza del Pacífico, se han vuelto a reunir los viceministros de defensa y de defensa y de relaciones exteriores en unas reuniones que se habían interrumpido hace mucho tiempo, ha sido la semana pasada, Entonces, hay movimientos a nivel del Estado y de las sociedades a mayor cooperación que en
niveles
el caso.
Niveles de inversión, además, ¿no?
Elevadísimos, ¿no? Y un volumen comercial bilateral interesante, migrantes peruanos en Chile en cantidad, turismo chileno en el Perú en cantidad. Entonces, digamos que ambas sociedades están bien globalizadas e interconectadas como para pensar en un escenario que todo eso podría interrumpirse. De tal modo que hay más interrelación y esas fuerzas son las que deben propender pues, a atemperar, amortiguar el conflicto que inevitablemente habrá, ¿no?
En ese escenario, ¿te parece? Bueno, ya la han suspendido, en el momento que estamos hablando, ya han suspendido la visita de los parlamentarios, pero ¿te parecía oportuno el viaje de los parlamentarios a La Haya?
Bueno, dependía del contexto, ¿no? Y dependía en realidad de la delegación, porque aquí en el Perú, tú sabes, a veces es difícil tomar decisiones institucionales si no tiene que ver con las personas también, ¿no? Yo la veía difícil, ¿eh? Chile iba naturalmente a hacer exactamente lo mismo y entonces iban a mandar una delegación encabezada, digamos, por Tarut. ¿Qué iba a ocurrir cuando en la rueda de prensa se encuentren Tarut con los nuestros? Pues que se iban a agarrar pico a pico.
Claro, Tarut claro. Es el más ríspido frente a este tema, ¿no?
Obvio, ¿no? Entonces, si tú mandas una delegación, ellos iban a mandar. Aquí hay efecto espejo. Y un enfrentamiento entre los más ásperos de ambos países no creo que era lo mejor, ¿no?
Entonces, en ese sentido, se ha hecho bien. Sí, yo creo eso también, ¿no? Este es un escenario donde no se puede llegar una portátil, ¿no? una especie de tribuna, porque es alimentar esa especie de clima político, y ahora más con lo que ocurrió en Colombia, ¿no?
La idea es que habrá una rueda de prensa y en esa rueda de prensa tú quieres estar representado ¿por quién? ¿Por un grupo de parlamentarios o por los agentes? ¿No? Pues, ¿no es cierto? Entonces es el momento más bien que Wagner, que García Belaúnde tienen que salir y sintetizar la posición del Perú. Y para eso son diplomáticos de carrera, saben elegir las palabras.
Claro, son cautos, ¿no?
Son cautos, ¿no? Entonces, tienen una formación profesional que la tienen que poner en ejercicio y los parlamentarios están para otra cosa, ¿no?
Ahora, volviendo al tema de Colombia, Antonio, se realiza la reunión de UNASUR en Lima este viernes y tenemos esto en la atmósfera, digamos. Un país que celebró en su propia capital el Pacto de Bogotá para resolver las controversias de manera pacífica, para respetar y acatar los fallos del Tribunal de La Haya, y que decide salirse, y ahora tenemos una reunión internacional donde va a estar Colombia, va a estar Perú, va a estar Chile. ¿Cómo puede caldear el ánimo de esta reunión este gesto, a mi juicio, un poco hosco de parte de Colombia frente a lo que ha ocurrido?
Bueno, es el momento pues de tener iniciativa. Espero que nuestra Cancillería y el Presidente de la República, porque es una reunión de mandatarios la que tenemos este viernes, el Presidente de la República tenga la muñeca y la habilidad suficiente para más bien sacar una declaración de respaldo al proceso que hemos iniciado ante La Haya y de digamos, aceptación de respeto y reconocimiento al fallo. El presidente de Chile se ha comprometido en diversas oportunidades y creo que es el momento de hacer...
Pero ahora el clima ha cambiado un poco a partir de esto, ¿no?
Completamente, pues, ¿no? Por eso tienes que hacer un viraje...
Ese parto va a ser difícil en todo caso. Estoy pensando cómo se va a hacer esa declaración incluyendo ese tema, ¿no?
Claro,
¿no?
Difícil, sí.
Ahora, finalmente, ¿tú crees que Colombia puede estirar esto hasta un punto de... mover más aún el tablero, porque claro, denunciar el pacto significa pensar en el futuro para que no...
Pensar en que Panamá no los enjuicie el próximo año. Pues.
O la misma Nicaragua, ¿no? Que también tiene unos pendientes ahí, según entiendo, en relación con alguna franja que... algún tema que se le quedó en este... Porque hay una parte, me parece, de la demanda de Nicaragua que fue objetada por una cuestión de forma, pero la podrían volver a presentar, ¿no? Pero en todo caso, ¿Colombia en cierto modo está respondiendo a su dinámica interna, no tiene protestas en las calles, ¿no? Y sobre todo en la zona de San Andrés, que es la parte, según ellos, afectada, ¿no?
¿Serán protestas en las calles o serán movilizaciones organizadas por el gobierno? No se sabe muy bien, ¿no?
Pero en la parte de San Andrés parece que son espontáneas, ¿no?
Yo lo que apostaría es que en Colombia, como están en esta negociación con la FARC, sí, que si se concreta, pues algo va a tener que ceder el ejército colombiano. Se les hace muy difícil a la clase política pedirle al ejército dos retrocesos en el mismo momento, ¿no? Uno ante la FARC, de algún tipo, no sabemos cuál, y uno segundo ante Nicaragua. Entonces, demasiado para el honor de las Fuerzas Armadas colombianas.
Pero además, Colombia, perdón, arriesga el pellejo político en el sentido de que en la negociación con la FARC están involucrados otros países, ¿no? Entonces, ponerte en ese plan en un momento así, hasta podría mover el tablero ahí. No olvidemos que Cuba y Venezuela, que están en este proceso, son muy amigos de Nicaragua, ¿no?
Claro, ¿no? Para Colombia la situación es muy complicada porque ellos además han tenido el prestigio internacional de ser un país respetuoso de las leyes, de la legislación, un país que no ha tenido golpe de Estado, que ha tenido pocas constituciones. Entonces, un país cumplidor del sistema legal internacional, alterarlo de esta manera trae por tierra un prestigio internacional que les ha costado décadas construir, ¿no?
De acuerdo, Antonio. Un gusto tenerte acá en Tiempo Global. Vamos a ver cómo se desenvuelven estos acontecimientos. Creo que nos van a tener ocupados en las próximas semanas o meses, ¿no? El fallo debe salir a mitad del próximo año. Pero te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Ha sido muy valiosa tu intervención y tus ideas en este debate que creo que tiene que mantenerse con la serenidad y la inteligencia mayor en la opinión pública. Gracias, Antonio.
Gracias, Ramiro, por la invitación. Muy amable.
Okay.